Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con el economista, profesor universitario y asesor Francisco Contreras. Y dejábamos pues al aire, y por supuesto me acompaña el segundo vicepresidente de Capemiac, también economista, Jonathan Aldana. Dejábamos al aire el tema del portafolio de negocios que debió o tiene Venezuela que llevar a una cumbre, así como lo han hecho otros países, de oportunidades, porque en esta cumbre es lo que se va a hablar realmente, o se centra en la cumbre, es en las negociaciones. ¿Qué beneficios tiene para esta parte del hemisferio, para esta parte del continente? ¿Qué negocios, qué productividad y cuáles son las alianzas que se van a hacer? Ya habíamos hablado de los cinco, ya habíamos hablado del CARICOM, y sobre todo un momento de crisis donde el petróleo no va a subir, no va a mejorar su condición monetaria, porque va a haber más oferta. Entonces, profesor Contreras, ¿cuál sería la oportunidad de Venezuela de engancharse en un buen negocio y traer oportunidades para el país?
Tiene muchas oportunidades porque hemos dejado fenecer en términos de importancia económica todas las otras cosas que no son petróleo. Incluso que son tradicionales también, como son las industrias básicas. Por ejemplo, a nivel de todo lo que es la integración vertical, que va de la bauxita hasta el producto final, como el foil, que es el papel aluminio, que es el blister que utilizan las farmacias y todas estas cosas, son negocios de alto valor económico. De alto valor económico y en la cual, pues, incluso una negociación con China nos iría muy bien, porque no podemos negar que China hoy en día es un país, una potencia económica, no tanto una potencia militar como la gente dice, una potencia económica con un desarrollo tecnológico ya bastante grande y que tiene por voluntad, porque China ha bajado su crecimiento no porque está en crisis, no, dijo, yo voy a disminuir esta tasa de crecimiento porque nosotros queremos tener una calidad de vida como la tienen los países del primer mundo. Y para hacerlo, nosotros tenemos que bajar un poco este crecimiento para orientarlo hacia adentro y tener un estándar de vida superior. Y en ese momento no le importó para nada América Latina, porque en lo que China recorta su crecimiento, los principales afectados fueron Brasil, Argentina. ¿Por qué? Porque son los grandes mercados de soya y de mineral y derivados de hierro. Eso le ha causado un profundo problema económico a Argentina y a Brasil. Y a muchos países también latinoamericanos. ¿Quiénes han mejorado su posición negociadora frente a China? Los países de la Alianza del Pacífico, esos que les mencioné, Chile, Perú, Colombia. ¿Por qué? Porque tienen desde hace años gente especializada en el campo haciendo esas exploraciones que le permiten ir a cualquier mesa de negociación con una posición más clara, que para nada es ideológica. No estoy diciendo que lo político no tenga un peso, pero es lo político sujeto a la eficiencia económica y no al revés como se maneja en Venezuela. Ese es el punto diferente. Venezuela tiene una enorme, vamos a decir, oportunidad en ese sector de industria básica y en algunos ramos de producción agrícola, como es el arroz y como son otros ramos. Es decir, Venezuela tiene cómo aprovechar y turismo, pero un turismo con estos niveles de inseguridad y de impunidad y precariedad a nivel de justicia, pues nosotros ni siquiera a los mismos venezolanos se les ocurre ahorita ir a una playa, ir a una cosa tan hermosa como es Morrocoy. Nosotros tenemos los parajes más bellos, Mochima, tal vez de América Latina. Nosotros decimos que si Puerto Vallarta, o sea, Cancún. Mire, ir a Morrocoy, si tuviese seguridad, es como que si usted tiene una playa con aguas termales allí, fresquecita, aquello, un paraje idílico, pero nosotros no lo vemos así porque tenemos una destrucción de la parte cultural social que conforma el plano turístico, que no es solo nada más la belleza de la naturaleza. Puerto Cabello, usted le toma unas fotos a Puerto Cabello y usted cree que es una cosa, un paraje hermoso, pero cuando usted entra allá, es una cosa horrible. Es una cuestión esquizofrénica. Tenemos unos ambientes para hacer para aprovecharlo con eso, para esos fines, y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque estamos completamente ideologizados. Y no solo, vamos a decir, el gobierno, todos nos hemos metido en un mundo de pura retórica política, de nada pensar en lo absoluto en que hay que hacer las cosas bien, saberlas hacer, agregar valor y trabajar. Aquí, en nuestro medio, el tener un conocimiento profesional incluso es un estigma. Tanto es así que, no sé si se han dado cuenta, la matrícula universitaria ha disminuido en todas las universidades. Entonces, estamos en una situación donde la gente tiene más incentivo para hacer cualquier otra cosa que para estudiar. Prefiere meterse a bachaquero, a gestor de la escasez, a, vamos a decir, a cuidador de puestos en la calle. Yo le hice un cálculo por allí, más gana un bombero que sirve la gasolina en una estación aquí en Venezuela que un profesor universitario. Entonces, ese esquema de incentivos que se tiene, no estoy diciendo que esos son trabajos malos ni nada de eso, sino simplemente que creas un incentivo para que Venezuela se empobrezca cultural, intelectualmente.
Francisco, ¿me permites de nuevo hacerte una, más que todo es como una pregunta, una opinión, a ver qué te merece este comentario? Que proviene de lo que hemos visto en cuanto a nuestros voceros de organismos cúpula como FEDECÁMARA y de inclusive afiliados nuestros y nosotros mismos, pues aquí como representantes de la pequeña y mediana industria en Carabobo, no, vemos con preocupación cómo, volviendo al punto de la cumbre, ¿verdad? Los presidentes de los países que van a intervenir en ella, la gran mayoría, se preparó con muchísima anticipación, algunos más de un año, prepararon su agenda para trabajar, para intervenir, perdón, en esta cumbre desde el punto de vista económico. Y sin embargo nosotros notamos que, y ellos están allá en esa cumbre, como decía Gabrielita, van a estar intercambiando, buscando mejores oportunidades para sus países, etcétera. Pero nosotros notamos como en nuestro país no hubo una convocatoria para ningún sector productivo, no se les incluyó en esa agenda, diera la impresión que Venezuela va a llegar allí o está allí, solamente planteando quizás otros aspectos retóricos, ideológicos, etcétera, como tú mencionabas, pero la parte esta del verdadero asunto, que es la parte económica que más nos compete ante todo este panorama que tú nos acabas de describir de problemática que tenemos en el país. Entonces nosotros nos vemos que de verdad allí como que se le vaya a sacar provecho a la presencia de Venezuela en esa cumbre, mientras que el resto de los países sí lo van a poder hacer. ¿Qué opinión te merece que haya ese hecho en el ambiente? No podemos asegurar que es que no van a haber empresas, pero lo que pasa es que no sabemos si lo van a haber. Da la impresión de que no, porque por lo menos a los sectores productivos más conocidos del país no se les convocó para ello. Entonces, ¿quiénes van a ir allí? ¿Quiénes son los que nos van a representar económicamente? ¿Vamos a tener garantía que vamos a obtener verdaderos beneficios de esta cumbre si lo que aparentemente se va a hacer allí es llevar un planteamiento conflictivo y una cosa por unas firmas? ¿Qué opinión te merece, Francisco, si nos pudieran aclarar algo de esto?
Los indicios, porque no es una opinión, son los indicios que tenemos, es que no se hizo ningún trabajo de esa naturaleza que tú acabas de mencionar, ni siquiera a nivel de las empresas que maneja el gobierno. No existe por ninguna parte en nuestro país la idea, ni por aproximación de la importancia que tienen estas cosas en esos foros. No existe. La idea que tiene y el común de los venezolanos es que es un foro para como una cuestión, como una caimanera, ¿no? Donde uno hace una competencia para ver cómo va mi insulto contra el insulto del otro. Mientras detrás de todo esto hay un conjunto de negociaciones y todo el mundo lo está aprovechando. Es más, ha sido promovido en todos los países, con la excepción de Venezuela, como una cuestión donde cada uno de esos países se ha formado una expectativa y le está diciendo a su pueblo: mire, Panamá va a hacer tal cosa, Cuba va a tener el puerto más importante, Mariel y tal, Brasil va a ir allá con una nueva posición de la presidenta Dilma Rousseff ante los problemas que tiene de económicos con China, Chile va con su posición, Colombia, Venezuela no se ha visto, es más, no lo saben ellos mismos están convencidos de que lo importante es esa retórica. Eso es, pienso, y cada día me convenzo más, que no es solo un asunto de retórica, que es que piensan que esa es la vía como decir, mañana hágase, hágase tal cosa y se hará. No es así. El hacer las cosas toma su tiempo.
Dios proveerá.
Sí, Dios proveerá. Eso no es así. Imagínense, nosotros tenemos acá, la gente cree, no, se construyen fábricas y todo eso. Eso no es fácil. Hay una parte que es el capital intelectual, el capital humano, el capital social que lo hemos perdido. ¿Cómo hace hoy en día para convencer a alguien que tú tienes que ser productivo, que tienes que agregar valor y que no es que tú tienes un derecho a que alguien te dé las cosas que Dios va a proveer? Eso es una locura. Tú tienes que producir las cosas, hay que trabajar productivamente. Eso en nuestro país como cultura incluso ya no existe. Ahí no es solo un destrozo de la infraestructura real, es un destrozo de la infraestructura social, moral, profesional. ¿Cómo es posible que hoy en día la gente prefiera hacer cualquier otra cosa y no estudiar? Eso no se ha visto. Mire, Ecuador tiene unos programas ambiciosos en materia de ciencia y tecnología, que caramba, por lo menos, unche, está bien, no te vayas al imperio, porque tú eso es una traición a la patria. Por lo menos anda a Ecuador y ve lo que están haciendo.
Ahora bien, profesor, el hecho de que Venezuela vaya de manera improvisada, no lleve un esquema de trabajo, una bolsa de negocio, un portafolio de negocio, ¿qué implicaciones puede tener desde el punto de vista económico a lo interno? Es decir, ¿seguimos en el mismo punto, quedamos neutral, o eso puede traer un retroceso más fuerte hacia nuestra economía?
Bueno, creo que el retroceso ya se está manifestando y cada vez de manera más radical y absoluta. Ya nosotros estamos en un franco proceso de racionamiento, que la única diferencia que tiene con el racionamiento del pasado es que antes se hacía en los países que lo tenían con una tablet, con una libretica. Ahora no, ahora se hace electrónicamente. Eso es racionamiento, significa que tienes por delante una severa crisis, a donde tú tienes que, te van a decir de pronto, mira, tú andas tal día, pero no, que tú vas a tal día y no tienes el tiempo y estás trabajando. Es decir, la caída, el daño que se le está haciendo a la economía es grande. ¿Por qué no se han modificado los precios de la gasolina? Mire, yo le voy a decir una cosa, es bien difícil hacerlo, porque usted se puede imaginar que antes, cuando si usted paga 3 bolívares, pase a pagar 300, mire, las estaciones de servicio irán a tener que emplear a toda la Policía Nacional y toda la Guardia y todo el mundo allí vigilando, porque la masa de dinero va a ser tal, con la crisis que tenemos, que la inseguridad va a ser horrible. Ese es una traba, nadie la toma en cuenta, nadie la dice, pero yo quisiera, implementeme un aumento de la gasolina ahorita. No tienen la base tecnológica, ni la infraestructura, ni la suficiente seguridad para administrarlo.
Así es.
Y muchas cosas en el país están pasando de esa manera. Un medicamento, cualquier otra cosa, es decir, lo que viene puede ser peor. Uno se va acostumbrando también, y eso es lo que ha pasado. La gente dice, ¿va a tocar fondo? No, fondo nunca existe, porque hay un mecanismo de autodefensa en la propia persona y en el colectivo y en la sociedad que se va adaptando y va perdiendo y le va pasando como la ranita.
Sí, sí, la ranita en el agua que sí, se va a ir viendo progresivamente, sí señor. Mira, Francisco, yo voy a ayudar un poquito a Gabriel aquí, sabemos que nos queda un poquito, poco tiempo de este corte, pero quisiera ver si podemos también comentar algo, porque todos estos comentarios que tú haces, que pareciera que en el gobierno no se está preparando para lo que nos puede ocurrir, no está tomando las medidas, no aprovecha las oportunidades. También tiene la impresión de que no se está haciendo nada con respecto a algo que comenté yo arrancando el programa, es que están ocurriendo cosas a nivel mundial que también van a influir, indiferentemente de la cumbre, que van a influir económicamente acá. Y es uno, por ejemplo, el acuerdo que se acaba de firmar, se está firmando, mejor dicho, entre Irán, los Estados Unidos y lo que se llama el grupo de los 5+1, en el cual se está estableciendo un control estricto sobre la generación de elementos o armamentos nucleares por parte de Irán, la posibilidad de una fabricación de bomba atómica, etcétera, etcétera. Y eso va a incluir que de inmediato, porque así lo acaban de declarar las autoridades iraníes, que inmediatamente que ese acuerdo se firme, se liberan las sanciones económicas que tiene Estados Unidos y Europa Occidental sobre Irán. Eso significa millón y medio más de barriles de petróleo que van a salir al mercado en oferta. Las posibilidades de que el petróleo entonces suba van a ser mucho menores de las que existen ahorita. Eso va a repercutir en nuestro país, porque escasamente vamos a tener un promedio de 40-45 bolívares dólares el petróleo, el barril de petróleo. Entonces quisiera que si tenemos chance también habláramos un poquito de eso, porque de verdad que creo que es importante que nuestros oyentes tengan algún comentario autorizado tuyo en ese sentido.
Sí, bueno, al regreso de la pausa volvemos con ese tema y otros más.